Pasajeros de la Felicidad. Un programa musical realizado desde la Universidad Politécnica de Valencia. De julio de 1965 actuaron en la Plaza Monumental de Barcelona los Beatles, y esto viene a cuento porque en estos días ha salido a la venta un libro titulado La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, escrito por un gran novelista, narrador, poeta, articulista y una persona de relevancia en el mundo cultural español y valenciano de nuestro tiempo. Su nombre, Alfons Cervera. Buenos días, Alfons.
Hola, Vicente, buenos días.
Un servidor llevaba mucho tiempo deseando entrevistar a Alfons Cervera, pues aparte de ser un gran amigo, siempre he sentido un respeto y profunda admiración por su persona. Y miren por dónde, y gracias a este libro, mi sueño se va a haber cumplido. ¿Alfons se crió en una casa con libros o fue más tarde su pasión por escribir?
No, yo desgraciadamente... Bueno, antes una previa. Tú has dicho lo del sueño de estar aquí esta mañana. Y mi sueño siempre fue tocar la guitarra con el Sin Chicks.
No, pero es verdad. Yo siempre he sentido admiración por ti y quería hace mucho tiempo ya entrevistarte.
Bueno, pues mira, no, volviendo a lo que comentabas, ¿no? En mi casa no había libros para nada. Yo nací en Gestalgar, mi pueblo pequeño de la Serranía, y en mi casa éramos panaderos, éramos horneros, ¿no? Y no había libros, había unos cuantos libros de teatro, que mi padre hacía teatro en el pueblo, ¿no? Dicen que era muy buen actor, y había eso, unos cuantos libros de teatro, dos o tres libros de poemas, de Zorrilla, de Duyos, de lo de entonces, ¿no? Pero no era una casa con libros, y yo me aficioné a leer, pues, con el paso del tiempo, ¿no? Y leyendo unas novelitas que eran las que se llamaban novelitas del oeste, ¿no? Esas novelitas me enseñaron a mí primero a leer y luego a respetar mucho lo que es el oficio de escribir, ¿no?
Esas novelitas eran de Marcial Lafuente Estefanía,
sí,
Fanny Gray.
Sí, sí. Yo he escrito muchos artículos y en varias novelas, en esta última también aparece, ¿no? Siempre que puedo meto, ¿no?, en mis textos la historia de estas novelitas y de la gente que las escribía. Conocía muchos de ellos, por suerte, ¿no? Y les sigo teniendo una gran admiración. La mayoría ya murieron, por no decir todos, ¿no? Es gente que en los años 40 y 50, luego también siguieron, pero la época gloriosa fue la de los años 50 y hacia los 60, pero ya menos, ¿no? Ellos escribían lo que se llamaban novelitas de aduro, porque costaban eso en los kioscos, ¿no? Eran novelas que se vendían en los kioscos, ¿no? Nunca tuvieron una relevancia para quienes han historiado la literatura, siempre los consideraban subliteratura a esta literatura, ¿no? Y también se llamaban novelas de kiosco, porque se vendían en los kioscos, ¿no? Y era una gente estajanovista escribiendo, que escribían, fíjate, como dos y a veces tres novelas a la semana, ¿no? Esto era, es increíble, ¿no?, pensar cómo se podían escribir tres novelas a la semana de 100 páginas. Evidentemente había de todo, ¿no? Gente que escribía bien, gente que escribía mal, novelas que eran extraordinarias y otras novelas que no lo eran tanto, porque es imposible tener una habilidad tal para conseguir tres novelas en una semana que las tres sean magníficas, ¿no? Pero sobre todo lo que más admiraba de ellos era lo que les gustaba el oficio de contar historias, ¿no? El más conocido, como tú has comentado, es Marcial Lafuente Estefanía, pero había muchos más, ¿no? Mi gran admiración por George H. White, que además era de Liria, ¿no?, que escribía novelas de ciencia ficción sobre todo. Kate Luger, que trabajaba en el Ayuntamiento de Valencia. Silver Kane, que era, en realidad se llamaba Francisco González Ledesma y es uno de los mejores novelistas contemporáneos españoles, murió hace poco, y evidentemente el mejor novelista policial que para mí ha dado España en los últimos años, ¿no? Entonces, mi gran admiración por esta gente, porque son las novelitas que yo leía, ¿no? Y son los que, como decía antes, primero me aficionaron a leer y después a escribir. Yo llegué muy tarde a la literatura llamada seria, ¿no? Llegué muy tarde a Flaubert, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Follner. Llegué muy tarde, ¿no? Pero tenía todo ese bagaje de estas novelitas, ¿no? Y les sigue teniendo un gran respeto y admiración.
Alfonso, hace pocas semanas escuché una entrevista de esta casa que hiciste con Carmen Lainez y su programa Cruce de Caminos. Y decías que nunca has vivido en Valencia, aunque tenías casa aquí. Y me llevé una sorpresa al escucharte, pues creía que siempre habías vivido entre Valencia y Gestalgar, pero que te dedicabas más tiempo a vivir en la capital.
Bueno, en una época sí que estuve viviendo en Valencia. Yo creo que cuando a Carmen le comentaba esto, no recuerdo exactamente en qué términos, ¿no? Pero me imagino que lo que quería decir es que uno puede vivir en un sitio y tener la cabeza en otro, y por lo tanto donde vive de verdad es donde tiene la cabeza, ¿no? Entonces, me imagino que lo que quise decir cuando le comentaba a Carmen que no había vivido en Valencia, yo en Valencia viví muchos años y hice vida social, cultural en Valencia, ¿no? Pero yo nunca dejé de ir a Gestalgar y nunca dejé de tener eso que se llama sentido de pertenencia, ¿no? Yo creo que eso es lo que te da una señal de identidad, de dónde eres, donde tú crees que perteneces, ¿no? Y entonces, por mucha vida y a veces a ratos intensa, ¿no?, que yo hice en la ciudad de Valencia, sobre todo en los años 80 y parte de los 90, ¿no?, yo nunca dejé de tener la cabeza en mi pueblo, y no solamente Vicente en mi pueblo, en mis pueblos, diría yo, ¿no? Yo soy de la serranía, ¿no?, del interior, una comarca muy grande y muy despoblada, y me muevo mucho por esos pueblos. Mañana, no sé qué día, tengo que ir a Aras de los Olmos, ¿no? Es decir, me muevo constantemente por la comarca. El otro día también estuve haciendo un reportaje para televisión sobre la comarca de la serranía. Entonces, cuando hablo de Gestalgar, hablo de mis pueblos del interior, ¿no?, que se parecen muchísimo en lo bueno y en lo no tan bueno, ¿no? Pero siempre tuve la cabeza fuera de la ciudad, por mucho que alguna gente piensa que yo soy un urbanita, porque me muevo mucho en los ambientes culturales, sociales de la ciudad. No, yo me puedo mover mucho por la ciudad de Valencia, pero mi cabeza la tengo en Gestalgar. La prueba es que para llegar aquí, pues casi me vuelvo a casa porque no era imposible aparcar. Entonces, claro, venir a una ciudad donde no se puede aparcar, donde es dificilísimo moverte, ¿no?, pues uno está muy a gusto allá en el pueblo, ¿no?
Alfons, cuéntanos cómo te surgió la idea de escribir este libro y a qué público va orientado?
Bueno, el punto, digamos, desde el que arrancas para escribir una novela es de lo más diferente unos con otros, ¿no? Incluso de las propias novelas de uno, como es mi caso, ¿no? Hay circunstancias que te mueven a escribir una novela y unas circunstancias muy diferentes las que te mueven a escribir otra novela. En este caso, pues tengo un punto de simpático, ¿no? El origen, ¿no? Y es que hace muchísimos años, cuando yo me dedicaba a escribir, pues tentaba un poco, ¿no? Tentaba la escritura, ¿no? Y la escritura me tentaba a mí, pero desde esa falta de experiencia, ¿no? Sí que es cierto que había leído ya mucho en ese momento, pero ya hace muchos años que yo no me dedicaba a este oficio, ¿no? Entonces enviaba cuentos a concursos de pueblos y esto, ¿no? Y en uno de esos sitios, yo no recuerdo exactamente cuál, ¿no? Tendría que mirarlo. Envié un relato que se titulaba La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, ¿no? Un relato, pues a lo mejor de 5 folios, de 6 folios, así, ¿no? Y lo premiaron, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó ahí, el relato se editó junto con los otros relatos ganadores de otras secciones, digamos, ¿no?, del concurso, y el relato se editó. No recuerdo ni lo que contaba yo en ese relato, ¿no? Pero siempre me quedó una cosa graciosa, y es que siempre pensé que el título era bueno. Siempre lo pensé. Este título es un título
que... Tengo que decir, a mí me impactó cuando lo leí. Dije, me interesa.
Claro, claro. Entonces yo pensaba que el título era bueno, ¿no? Y que de ahí podía salir una historia. No lo sabía, ¿no? Bueno, entonces el año pasado, ahora hace un año concretamente, un año, yo estaba acabando una novela que se titula Singapur, que me imagino que la tendré que acabar porque la tenía muy adelantada ya, ¿no? Pensaba que hoy podríamos estar hablando de Singapur, que es aquella novela, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, una noche en Grenoble, en Francia, y voy mucho allí con mis novelas, estaba en casa, cenando en casa de mi traductor francés, Georges Tirat, y su familia, y entonces no me preguntes por qué, pero de repente estaba hablando con Georges de los proyectos y de tal, ¿no? Y de repente digo, George, yo creo que voy a dejar Singapur y voy a escribir la de la noche en que los Beatles llegaron a Barcelona. Y él se quedó perplejo, ¿no? Él es un tipo estupendo, un tipo muy 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 listo. Bueno, es un crítico extraordinario, literario, es el traductor de Vázquez Montalbán en Francia, es catedrático de literatura de la Universidad de Grenoble. Bueno, entonces se quedó, digo este currículum de George Tirat porque se quedó perplejo, ¿no? Pero ¿y qué vas a contar en esa novela, no? Si estabas acabando ya Singapur. Y digo, no lo sé, no lo sé. Y solo con el título dije, pues de momento, y esta noche lo único que tengo es el título, y voy a aparcar Singapur y voy a ver si me sale algo con este título, ¿no? Claro, eso era tener bien poco para escribir una novela, ¿no? Y luego, pues claro, vas pensando y entonces se te ocurre que, bueno, que los Beatles actuaron el 3 de julio del 65 en Barcelona y el 2 de julio en Madrid, que fue dos conciertos muy maltratados por los media, por los medios de comunicación en España, porque como sabemos, en el año 1965, aquí está la dictadura franquista, y todo lo que venga de fuera, y que como estos melenudos, que fíjate que melena llevaban los Beatles, ¿no? Cualquiera ahora mismo llevamos, bueno, no llevamos porque hemos perdido pelo, pero lleva más pelo que llevamos entonces, ¿no? Sí, sí. Entonces hubo mucha presión contra estos dos conciertos, ¿no? Y así todo, Madrid estaba casi lleno y Barcelona estaba a rebosar de gente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenía otro punto, ¿no? Ya dije, ya tengo el concierto de los Beatles y, por lo tanto, ya tengo un punto de... Primero el título y luego el concierto de los Beatles. Y luego, bueno, pues una anécdota con un amigo mío escritor, Ignacio Martínez de Pisón, que hablamos de un personaje, de un policía del franquismo, que era Antonio Creix, que ejerció en Vía Layetana de Barcelona en la comisaría, ¿no? Claro, en la comisaría en 1965, pues eran sitios difíciles de soportar, ¿no? Y si fuera, era para alguna gente muy difícil dentro de las comisarías, imagínate, ¿no? Entonces, bueno, pues ya tenía el título, el concierto de los Beatles y un personaje que podría ser uno de los protagonistas de mi novela del año 1965, ¿no? Y luego, pues me faltaba lo más importante para mí, que era lo que las novelas tienen de invención, ¿no? O sea, te tienes que inventar una historia.
Eso te iba a preguntar, si la historia es ficticia o real.
La historia, yo te vuelvo la pregunta, Vicent, ¿a ti te parece que es ficticia o que es real?
A mí, que estoy leyendo el libro, todavía no lo he terminado, me parece que es real.
Claro, entonces ya está, esa es la respuesta, te la has dado tú mismo, ¿no? La gente que cuando escribimos una novela no utilizamos los términos real o el término verdad, no lo utilizamos, ¿no? Permíteme que me ponga un poco docto, ¿no? Utilizamos una palabra que es verosimilitud, ¿no? Y la palabra verosimilitud, que no es verdad y que no es real, ¿no? La palabra verosimilitud es exactamente lo que tú has contestado a mi pregunta, ¿no? Algo que es inventado, pero que perfectamente puede ser real, puede ser auténtico, ¿no? Y ahí consiste, de alguna manera, el reto del escritor, el reto de quien escribe. Es hacer creíble aquello que cuenta y que se ha inventado. Mis dos chicos jóvenes que salen de Lorriesares, el pueblo que es como el mío, ¿no? En mis novelas siempre utilizo el pueblo de Lorriesares, que es como Gestalgar. Estos dos jóvenes que salen al concierto de los Beatles el 3 de julio de 1965 a Barcelona pueden ser dos jóvenes de aquella época perfectamente. ¿Y qué te voy a decir yo que no sepas de aquella época y de aquellos jóvenes y de aquella música, ¿no? Entonces, ellos salen a ir al concierto y puedes ser tú y yo aquel día que salimos hacia Barcelona a escuchar el concierto y punto, ¿no? Entonces, yo creo que la gracia, digamos, como decía antes, el reto que me gusta más es conseguir que estos dos jóvenes sean creíbles. Primero con su historia personal en el pueblo, con sus bailes del verano, sus enamoramientos del verano, esa chica que le traía siempre los discos de los Beatles al pueblo, que luego deciden marchar a esa aventura que era el concierto de los Beatles, que los detiene la policía a la entrada de Barcelona, como mucha gente entonces la detenían, que no pueden ir al concierto, ¿no? Y que desgraciadamente uno de ellos vive un concierto paralelo, que es el concierto de la comisaría, ¿no?
Alfons, permíteme, ¿y es un homenaje a los Beatles o es un homenaje a aquellos chicos que fueron a Barcelona?
Yo creo que es un homenaje a una época difícil, en que te agarrabas a un clavo ardiendo, para sobrevivir de la manera más digna posible, ¿no? Y bueno, y tú sabes, insisto, mejor que yo, porque lo ejerciste incluso como profesión, ¿no? Que la música era una balsa de salvación, ¿no? La música, los libros, ¿no? La gente que te enseñaba que la vida estaba fuera de esta oscuridad de aquella época, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la novela es un reconocimiento, por una parte, evidentemente, y ahora si quieres luego hablamos de eso, ¿no? A los Beatles, ¿no? Por otra parte, un reconocimiento a la época difícil que alguna gente estaba viviendo. Y en estos dos jóvenes, pues el dejar bien claro que en aquella época había jóvenes que se lo estaban jugando todo, ¿no? Y que sufrieron muchísimo, ¿no? Y que sobrevivieron además, ¿no? Entonces ese homenaje a la música, a los libros, mi novela está llena de libros, como has visto, ¿no? Y sobre todo eso, a lo difícil que era sobrevivir en una época muy compleja, muy, muy difícil, ¿no? O sea que son como muchos homenajes juntos en la noche en que los Beatles llegaron a Barcelona.
Gran parte de tu vida literaria o narrativa la has dedicado a la memoria histórica. ¿Esto es así?
Sí, sí. Bueno, desde hace varios años, desde el año cuando en España no se utilizaba el término de memoria histórica, ¿no? Yo, digamos, empecé a escribir en el año 1993 este tipo de novelas, ¿no? En el 95 se publicó la primera, que es El color del crepúsculo. Luego la segunda fue Maquis, que fue la novela que digamos, me dio de comer y un cierto reconocimiento en este ámbito de la memoria. Y luego ya no he dejado. Primero con una serie de 5 novelas que se consideran como novelas de la memoria colectiva, ¿no? Y después, desde 2009, inicié otra serie que entraría dentro, también se considera así por parte de la crítica y de los estudiosos de lo que yo escribo, que formaría parte, digamos, ya no de la memoria colectiva, sino de la memoria personal, ¿no? La primera novela la dediqué a mi madre, a la muerte de mi madre, la segunda no, se titula Esas vidas, fue finalista del Premio Nacional de Narrativa. Luego dediqué una novela a la emigración española y concretamente de mi pueblo a Francia, con tantas lágrimas han corrido desde entonces. La tercera fue también una novela musical, se titula Todo lejos, un homenaje a un grupo de amigos míos que fueron detenidos en 1971 y hay muchísima música en esta novela, las verbenas del verano de aquella época.
Luego me hablarás de ellos.
Y después la última la dediqué a mi padre, es otro mundo dedicado a una vida incógnita de mi padre que yo conocí cuando hacía 20 años que ya se había muerto y ahora pues esta novela de la de los Beatles, que también, y aquí quiero hacer una aclaración, cuando se habla de memoria histórica, es cierto que se piensa en la Guerra Civil, en la Segunda República, en la dictadura, no, pero los Beatles son del año 62, cuando empiezan, se separan en el 69, y eso es memoria histórica, eso forma parte de nuestra memoria. Cuando hablamos de memoria histórica, quiere decir cualquier memoria que nos ha ayudado a ser lo que somos, ¿no?
Alfons, ¿me vives en Gestalgar porque te apetece o para inspirarte más a la hora de escribir tus libros o novelas?
No, yo ahora mismo me dejáis una mesa aquí en la emisora y empiezo a escribir una novela nueva o un artículo, ¿no? No. Inspirarte, la inspiración existe poco cuando te dedicas a escribir. La inspiración consiste en que tú sabes que tienes que entregar un artículo pasado mañana y lo tienes que entregar pasado mañana, con más o menos destreza, ¿no? Con más o menos gracia, ¿no? Que tú estás comprometido con una novela, no con una fecha. Yo nunca tengo fecha de entrega a la editorial, pero compromiso conmigo mismo. Es decir, tengo que trabajar, tengo que terminar la novela en las mejores condiciones posible. Y eso te obliga a tener prácticamente un horario de oficinista, como se suele decir, ¿no? De oficinista quiere decir en el sentido de que fichas para entrar y fichas para salir, ¿no? Bueno, pues yo prácticamente en Gestalgar hago lo mismo. Ficho para entrar y ficho muy temprano, sobre las 6:30 o las 7 de la mañana, que se dice pronto, y ficho para salir, que a lo mejor son las 11 de la, o las 12 de la noche, ¿no? Claro, con intermedios dedicados a desayunar, a comer, a cenar y esto, ¿no? Pero mi trabajo es durante todo el día, ¿está inspirado o no está inspirado, no?
Alfonso, esto no lo tengo escrito, pero sí que te digo que a mí me pasa lo mismo. Cuando me despierto creo que es cuando más inspiración tengo.
Es que vamos a ver, bueno, cada uno tiene el ritmo de trabajo que tiene, ¿no? Pero yo me siento, no sé si es más inspirado, pero con más fuerzas por la mañana, ¿no? Por la tarde ya vas acumulando un cierto cansancio, que no es un cansancio físico, aunque también, y con la edad lo vas sintiendo más, ¿no? Pero es un cansancio sobre todo emocional. Yo, por ejemplo, ahora con esta novela, que lleva una semana en la calle, pero ya lo presentamos en Valencia, lo presenté en Madrid el jueves pasado, en el Villar del Arzobispo, que tengo muchos amigos allí, el pasado viernes. Entonces, hay una tensión cuando te dedicas a escribir, una tensión que no es solo física, de estar mucho rato con el ordenador y sufrir de cervicales como yo sufro, sino es una tensión emocional que pesa muchísimo más que la otra tensión. Tú puedes estar presentando la novela, como el otro día en Madrid o en Valencia, en la librería Primado, y es una maravilla ver tantísima gente. ¡Ay, qué bien estás! ¡Qué a gusto! ¿No? Lo que dices, lo que cuentas, gente te aplaude si sale bien, pero eso tiene una carga emocional. Y luego cuando llegas a casa es cuando te viene lo que llamamos el bajón, ¿no? Que es el bajón emocional, ¿no? Cuando empiezas a sentirte cansado, ¿no? Pero claro, el día siguiente tienes que empezar la marcha, ¿no? Yo el día de la presentación de la novela en Valencia en Primado, después hicimos la correspondiente cena de amigos, total, yo llegaba a Gestalgar a las 2 de la mañana y al día siguiente a las 8 estaba viniendo para Valencia porque me tenía que ir a Madrid a la presentación. Entonces, hay un cansancio no solamente físico, sino un cansancio emocional que no te da tiempo a recuperarte, ¿no?
Al comienzo de la entrevista hemos escuchado Twist and Shout y ahora, si te parece, vamos a escuchar A Can't Be My Love, otra de las canciones de los Beatles que tú reflejas en tu libro. ¿Qué suponen estas canciones en tu narrativa?
Bueno, fíjate, en esta novela hay una cosa que aclarar. O sea, las canciones no las elijo yo, las de esta novela, ¿no? Las canciones son las canciones que ellos cantaron, los Beatles cantaron en el concierto de Barcelona. Creo que fueron las mismas canciones que las de Madrid. 12 canciones. Ellos cantaron 12 canciones y, de hecho, la novela está estructurada. Cada capítulo tiene el título de una canción. Y en ese capítulo dedicado a una canción, por ejemplo a Twist and Shout, a Can't Buy My Love, hay estrofas, hay versos de estas canciones, pero son las canciones que ellos cantaron en el concierto. Yo lo que hago es una especie de dádiva, de regalo a la gente, de eso que se llama bonus track, ¿no? Bonus track. Regalos, ¿no? Que son como regalos, ¿no? Entonces, bueno, pues me monto ahí una paraeta en el relato, ¿no? Donde cuando van hacia Barcelona, los de la pareja, ¿no? Pues uno le dice al otro, joder, mira que si no cantaran I Love Her o no cantaran tal. Entonces, esas canciones que yo saco en la novela y que no las cantaron ellos, ¿no? Son como regalos que hago en la novela, ¿no? Pero ellos en realidad cantaron 12 canciones que son las que ellos eligen, digamos, y son las que yo elijo para mi novela, porque son lo que relato es el concierto, ¿no? Y lo que hago, bueno, pues es sacar tres canciones de los Beatles que a mí me gustan mucho en la novela y que ellos no cantaron. Yo creo que no fue su mejor. En el 65 ellos ya tenían un repertorio importante, ¿eh? Sí, sí. Y yo creo que eligieron las canciones que más marchosas eran, digamos, para una plaza de toros, ¿no?
Pues nada, vamos a escuchar ahora a Can't Be My Love por los Beatles.
Por Dios, Bruno Lomas tiene una versión interesante de esta canción.
Vamos allá. Can't buy me love. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money. Money can buy me love. Can buy me love. Everybody tells me so. Antes nos decías que la presentación de tu libro La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, que creo recordar fue el pasado miércoles, día 14, en la librería Primado de nuestra ciudad. Fue interesante, mucha gente y has dicho que mucho ambiente.
Sí, fue mucha gente, pero fíjate, más que hablar de la gente, bueno, que eso siempre supone una venta de libros en la parte comercial, ¿no? Yo siempre dije que lo que más me interesaba de las presentaciones de libros, ¿no? Primero, no me gustan, ¿no? Hago muchas presentaciones de libros de amigos y de amigas, ¿no? Muchas. Presentar mis libros no me gusta. Tengo una especie de pudor extraño ahí, ¿no? De ponerme delante de la gente a hablar de mis libros, ¿no? Por eso siempre dije que lo que más me interesa de hacer estas presentaciones de mis novelas en cualquier sitio, ¿eh? Hablo de Valencia, hablo de los pueblos por donde yo me muevo, que hago muchas presentaciones por los pueblecitos estos míos de la Serranía, a Salamanca, que iré el día 27 y el día 28 de febrero, el de Madrid mismo, ¿no? Pues siempre tienen un objetivo, ¿no? Y es la reunión de amigos. O sea, yo, digamos, de promoción, siempre dije que yo no iba a hacer promoción de mis novelas. Yo voy a aquellos sitios donde tengo amigos, donde podemos hacer o llevar a cabo esa camaradería de gente que hace tiempo que no se ve y aprovechamos para vernos, ¿no? Ahora tendré que ir a Galicia, seguramente también. Pero siempre pensando en que ahí hay un grupo de amigos. Es decir, no voy a promocionar mis novelas, ¿no? Voy a rendir el culto a la amistad, que para mí es una palabra mágica, ¿no? Y que voy a seguir manteniendo siempre. Por lo tanto, en Primado lo que nos juntamos allí es muchísima gente que quiero pensar que eran mis amigos y mis amigas de siempre y gente que se acerca a los libros con ese mismo espíritu de camaradería con la gente que lo ha escrito, ¿no? Y ahí es donde yo disfruto, no pensando solamente en las ventas, no pensando en que vas de promoción, sino que vas a rendir culto, como digo, a esa amistad que para mí es, digamos, como mi principal motor a la hora de plantearme hacia dónde voy, ¿no?
Alfons, ¿qué significa para ti, como escritor, la década de los 80?
Bueno, a mí la década de los 80 supone un vivero de historias para contarlas luego, ¿no? Yo no me dedicaba a escribir, claro, en los años 80. Yo publiqué mi primera novela, que se titula De vampiros y otros asuntos amorosos. Mi primera novela es de 1984 o 1985, mitad de la década de los 80, ¿no? Entonces, toda esa época que es un poco la que es mi vida, ¿no? La época de los 60, de los 70, ¿no? Es la a la que luego se añaden los 80, que la verdad es que para mí ya es una época, desde el punto de vista musical, ¿no?, por entendernos, menos interesante, ¿no? O sea, mucho de lo que yo he vivido en mi vida, ¿no?, valga la redundancia, son los 60 y los 70, ¿no? En los 80, a mitad de los 80, de mitad de los 80 hacia adelante, inicio, digamos, otra manera de vivir, ¿no? Y es, pues eso, dedicarme a la literatura, vivir intensamente todo aquello que la literatura me supone, que supone relación con una gente nueva, con una sociedad que está intentando ser otra sociedad distinta en los años 80, ¿no?, a lo que fue en los anteriores, ¿no? Entonces, yo creo que en los años 80, para mí, fueron riquísimos, pero en la medida que consigo, en esos años 80, plasmar en mis novelas, en mis libros, en mis artículos, no solamente lo que está pasando en los años 80, es cuando yo empiezo a escribir también, a ejercer el periodismo, sino sobre todo nutrir toda mi escritura y muchas de mis propias vivencias personales de toda aquella cultura que hubo en este país, con todas las dificultades del mundo, en los años 60 y 70, ¿no?
Has escrito libros y novelas tanto en valenciano como en castellano, como El home mort, La noche inmóvil, El color del crepúsculo, Esas vidas. ¿A qué se debe el tema de
utilizar las dos lenguas?
Sí.
Bueno, principalmente por un motivo, ¿no? Porque estamos en un país bilingüe, un país con dos lenguas y con dos culturas, ¿no? Con dos maneras diferentes y complementarias de vivir, ¿no? Entonces, bueno, pues de hecho, digamos, no es exactamente así, pero las zonas del interior, al menos las mías, son castellano parlantes, las zonas más costeras son valenciano parlantes, aunque esto no sea solamente así, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es, yo vengo de una zona castellano parlante, de una tierra castellano parlante, que es la serranía, y hablamos castellano, es nuestra lengua, pero no dejo de pensar que estoy en un país que tiene otra lengua y que, de la misma manera que hay mucha gente que privilegia aprender, además del castellano, aprender el francés o el inglés o ahora mismo el chino, ¿no? Yo tuve claro desde el primer día, porque viví también en pueblos que hablaban valenciano, que, digamos, el compromiso de un habitante de ese territorio, el compromiso era con dominar lo más posible las dos culturas. Si digo culturas y no solamente lenguas, ¿no? No se vivía igual en Gestalgar cuando yo fui a vivir a Vilamarchant en el año 58, 1958, siendo un niño, muy niño, muy niño, que vivíamos en Gestalgar, como tampoco era lo mismo vivir en Llíria, donde también viví, ¿no?, por una especie de periplo extraño de mi familia, ¿no?, que en Vilamarchant. Es decir, tú ibas empapándote de todo aquello que ibas encontrando en tu camino, y en tu camino estaban una serie de pueblos y una serie de gentes, ¿no? Lo digo porque, bueno, yo llego a Vilamarchant y allí hablan valenciano, y yo me pongo a hablar valenciano de la calle y ya está, y luego voy a Llíria y empiezo a hablar valenciano de la calle, todo lo chapurreado que queramos, ¿no? Pero yo creo que relacionarte con la gente que utiliza esa lengua es fundamental, ¿no? Y luego, ¿qué hice? Pues dar el siguiente paso, y el siguiente paso es aprenderlo académicamente, ¿no? El debate de siempre, ¿no? ¿Se puede escribir como se habla? Hombre, el castellano no se escribe como se habla. ¿Por qué en valenciano se tiene que escribir como se habla? Es que no lo puedo entender, esa teoría. Es decir, la lengua hablada es una y la lengua escrita es otra. Y en castellano también. Si el castellano lo escribiéramos como lo hablamos, no lo entendería ni Dios. Nadie lo entendería. El valenciano y cualquier otra lengua, por lo tanto, también, ¿no? Una cosa es cuando lo hablamos y otra cosa cuando la escribimos. Entonces, yo di ese paso, ¿no?, de académicamente curtirme lo más posible en el valenciano. Y luego, pues es verdad, tengo un amplio núcleo de gente con los que socialmente me comunico en valenciano, ¿no? Por lo tanto, a la hora de escribir, yo solamente tuve que dar, me planteé una cuestión. La historia de l'home mort, ¿no? ¿Me sale en castellano o en valenciano? No la concebía en castellano. no la concebía, y la escribí en valenciano. Los paradisos artificiales, fíjate que es la otra novela mía en valenciano, fíjate de dónde sale. Yo en el año 1990 me voy a París, estuve como casi 3 meses viviendo allí porque quería terminar una novela, ¿no? Y entonces llegué a París, terminé una novela que se titula Nos veremos en París seguramente, pero al mismo tiempo, fíjate, paseaba todo el día. Madrugaba mucho, escribía y luego paseaba todo el día por París, ¿no? Me convertí en un experto de caminante de París, ¿no? ¿Y qué hacía? Las anotaciones que yo tomaba de mis paseos por París las hacía en valenciano. Y de ahí salió Los paradisos artificiales, de todas las notas que yo tenía de mis paseos por París escritas en valenciano. Por lo tanto, hay historias que te salen en valenciano y otras en castellano. Desde luego a mí me salen en castellano y sobre todo últimamente por una razón. Tú hablabas antes de que mis novelas hablan de la memoria, llamada histórica, y yo te comentaba también que mis novelas ambientan en un pueblo del interior que es mi pueblo. No me encuentro a gusto escribiendo estas novelas en valenciano. ¿Por qué? Porque es mi gente, es mi tierra, es mi lengua del interior, ¿no? Y yo hablo del interior, hablo de la serranía, y por lo tanto, de la misma manera que Los paradisos artificiales me salió en valenciano y La memoria en valenciano, y Sesión continua, que es un libro de poemas en valenciano, las novelas de la memoria las escribo en la lengua, digamos, original mía, ¿no?
De hecho, queridos oyentes, cuando Alfonso y yo hablamos, siempre hablamos en valenciano los dos, porque, no sé, yo no concibo una conversación particular con Alfonso en castellano, sí, porque siempre hemos hablado en valenciano.
Es muy interesante, Vicente, esto que dices, porque, primero, demuestra la ductilidad de las lenguas. Quiero decir, este programa es un programa en castellano, lo hacemos en castellano sin ningún tipo de problema.
Sí, hemos seleccionado que sea en castellano, está, porque podríamos haberlo hecho en valenciano.
Pero en cualquier caso es igual, o sea, quiero decir, además, a mí se me ha dado el caso, y imagino que a ti también, ¿no? Podemos ver 5 personas en la mesa, ¿no? Y hay una persona con la que siempre estás hablando en castellano, ¿no? Y con las otras en valenciano, y cambias con una facilidad pasmosa de lengua, ¿no? Yo me acuerdo ahora mismo, porque acabo de hacer el prólogo para una novela que se ha publicado ahora de Rafael Chirves, nuestro escritor, que murió desgraciadamente en el 2015, era muy amigo mío. Rafa Chirves era de Tabernes de la Valldigna, toda su vida la hizo fuera de Valencia, pero él conocía la lengua perfectamente. Rafa Chirves y yo siempre hablábamos en castellano, no nos reconocíamos en el valenciano, ¿no? Y los dos podíamos haber hablado en valenciano, ¿no? Entonces, bueno, la lengua tiene que cumplir una función, y una función social de reconocimiento, ¿no? Y entonces, bueno, lo principal, como decíamos, es usarla, ¿no? Entonces, en aquellos sitios que tú sabes que, pues claro que se tiene que usar, ¿no? Y en otros hay que utilizar el castellano, pues el castellano, pero sobre todo pensar sobre todo que las lenguas son fundamentales para la vida de la gente, y no solamente para la cultura, para la vida de la gente. Y mi reconocimiento al valenciano vino de ahí. Yo soy de un país bilingüe y tengo que ser bilingüe, y cuanto más bilingüe mejor, y cuanto más profundamente bilingüe mejor.
Volvamos a la música y dime cuáles son tus gustos musicales.
Ah, yo ahí, vamos, lo tengo claro, y yo vengo del pop y el rock de los años 60, ¿no?
Yo sé la canción que más te gusta a ti.
Sí,
La Casa del Sol Naciente,
sí,
por Los Animals.
Exacto.
Que no te den otra versión,
no,
que esa es la que más te gusta.
No, porque además, bueno, ya te digo, yo vengo de ahí, del pop y el rock de los 60, soy un fanático. Cuando antes te decía lo de tocar la guitarra con el Sin Chicks, tengo que decir, porque lo he dicho muchas veces, ¿no? En la misma solapa del libro, mi foto, aparecen los Beatles en el póster de Abbey Road, pero aparece el un poquitín de una guitarra al pie de la mesa donde estoy en la foto, ¿no? Entonces, yo tengo una guitarra, 2 guitarras eléctricas y una clásica o española o como se llame, ¿no? 3 guitarras, nada menos, una guitarra eléctrica grande y otra pequeña, ¿no? Hace como 50 años que estoy intentando aprender la guitarra. Tuve un año un profesor particular, pero como no estudiaba, pues no adelanté nada, más que los acordes de La Casa del Sol Naciente y los acordes de las 4 y 10 de Luis Eduardo Aute, que es mi hermano, ¿no? Entonces, llevo queriendo aprender a tocar la guitarra y tengo una envidia a toda la gente que tocáis guitarra o bajo, como en tu caso, que os querría matar, ¿no? Es que, ¿por qué no puedo aprender yo a tocar la guitarra, ¿no? Entonces, bueno, pues mi música es esa, ¿no? Mi música es la de los años 60 y 70, y ahí estabais vosotros, ¿no? Estaba en Sinchix, toda la música valenciana, me imagino que habrás puesto muchas veces en tu programa, porque son tus colegas, ¿no? Están los Huracanes, los Topson, los Milos, los Pantalones Azules.
Tengo que decir, Alfons, que como tú dices, cuando vas a presentar un libro que no quieres hablar de tus libros, pues a mí me ocurre aquí en los programas también. Qué pocas veces he puesto una canción del Sinchix. Sí. Siempre me gusta ponerlo de los demás, porque... Sí. No quiero ser Juan Palomo, ¿no? Entonces, ya, intento...
Bueno, yo creo que...
Y considero que fue un grupo que sí...
Bueno,
que...
pues como vosotros no, tú no hablas de tu grupo, yo sí que puedo hablar de tu grupo. Es decir, que yo creo que Sinchix tuvieron, primero, una larga vida. Una larga vida,
¿no? 15 años, sí.
Una larga vida. De hecho, en un momento recogéis prácticamente a casi todos los músicos que estaban haciendo música en esos momentos, ¿no? En vez de Sinchix, seréis 17, ¿no? Era curioso ver la foto de los discos de Sinchix con 17 allí y ponía Sinchix, ¿no?
Simplemente fue una etapa del servicio militar.
Sí, entonces, bueno, pues hay textos vuestros, canciones vuestros muy interesantes, ¿no? Yo tengo amigos que aún chiflan con La Otra Tarde, de Marisa Simó, ¿no? O a mí me gusta especialmente, por ejemplo, El Funeral, Porque te fuiste, o sea, que hay una serie de Tiene los ojos azules, o sea, una serie de canciones.
Te conoces mejor el repertorio que yo.
Yo me lo conozco muy bien, claro, me lo conozco muy bien. Hasta incluso las canciones vuestras que menos me gustaban, pues me las conozco muy bien, sí, sí. Y las de aquella época. Vuelvo a lo que decías, ¿no? A tu pregunta. Mi música es la de los 60 y 70. Y fíjate, más que la anglosajona, porque lo teníamos difícil, los que no teníamos dinero y estábamos así en los pueblos que tenían dinero para comprar discos en el extranjero y tal, sí, pero yo era más de los Mustangs que de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Entonces, la música que había en España fundamentalmente en los 60 no era la anglosajona, la música que había, digamos, sociológicamente hablando, era la italiana y la francesa, eran las dos músicas que nos llegaban sobre todo, ¿no?
Sí, sí. Voy a citarte varios nombres, todos amigos tuyos y relacionados con la música. Me gustaría que brevemente a cada uno los definas como artistas y como personas. Cuando quieras, vamos allá.
Lo de la música, sí, la persona no lo sé.
Serrat.
Ah, bueno, a mí me parece el monstruo, no sé si el número uno o qué, ¿no? Pero para mí ahora mismo Serrat sigue siendo el clásico, ¿no?
Sabina.
Bueno, es mi hermano, mi amigo, y yo creo que es mi hermano pequeño, como él le gusta decir, y lo quiero mucho.
Ovidi Montllor.
Bueno, fue posiblemente la persona más entrañable que he conocido en mi vida.
Lluís Miquel.
Mi hermano, mi maestro, mi amigo, mi padre, mi hijo, todo.
Paco Muñoz.
Bueno, lo mismo que he dicho de Lluísmi, pero aumentado por el volumen desarrolla Paco.
Luis Eduardo Aute.
Bueno, le tengo que dedicar unas palabras especiales a Luis Eduardo, ¿no? Lo quiero muchísimo, él a mí también. Y si tuviera que definir a Eduardo con una palabra, diría generosidad. Nunca he conocido una persona más generosa que Eduardo. Nunca, nunca, nunca. Ahora está malito, pero bueno.
Un cantante que a ti te gustaba mucho, Bruno Lomas.
Sí, me sigue gustando, ¿eh? Me sigue gustando. Antes, cuando has hablado de Can't Buy My Love, no puedes comprarme, más o menos, con una traducción al castellano, que a veces eran horribles, ¿no? Bruno fue, yo creo que el gran rockero en este país, creo que sigue siendo el gran rockero de este país, ¿no? Incluso, bueno, Vicente Fauvel está haciendo ahora una biografía de Bruno, ¿no? Y una de las preguntas que nos hacía cuando nos pasó la encuesta, yo también participé, era qué pensabas de las versiones de Bruno, ¿no? Y yo creo que algunas versiones Bruno mejora al original, ¿no? Y podría dar algunos títulos, ¿no? Para mí ha sido el mejor rockero que ha habido en este país en toda la historia de la música.
Y por último, he dejado un grupo muy entrañable para ti, que son Los Taburos.
Bueno, Los Taburos es un grupo de Vilamarchant. Más que un grupo, era la orquestina de baile de los domingos en el propio Vilamarchant, en Llíria, se desplazaban por estos pueblos cercanos.
Cierto que los citas en el libro.
Sí, pero también prácticamente son los protagonistas de todo lejos. Son los protagonistas, en todo lejos son los protagonistas, ¿no? Los Taburos es el grupo de los domingos musicales de Vilamarchant, donde viví yo en mi adolescencia, ¿no? Y eran músicos de la banda de Vilamarchand, ¿no? Uh-huh. Y pues tuvieron su época, ¿no? Y entonces me gustó mucho hacerles el homenaje en Todo Lejos, ¿no? Que es esta novela que te comentaba antes de las detenciones en 1971 de un grupo de jóvenes. Es muy parecido a La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, solo que en La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona amplió más la historia, ¿no? Y los protagonistas, igual que son los Beatles en La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona y los taburos son secundarios, digamos, ¿no? En Todo Lejos los protagonistas eran los taburos, hasta el punto que, fíjate qué cosa más bonita, y ahora te contaré una anécdota. Qué cosa más bonita, cuando presentábamos por ahí la novela de los de Todo Lejos, ¿no? Uh-huh. Uno de los hijos de uno de los taburos que había muerto, Enrique Bernabé, Quique, el hijo, acordamos crear un conjunto para que me acompañaran en las presentaciones. Y el mismo Quique formó un conjunto. Estaba Ginio, que era el cantante original de Los Taburos, y en algunos lugares donde íbamos a hacer la presentación, especialmente recuerdo la de Madrid, ¿no?, que vino Aute también y cantó con nosotros, ¿no? Y yo canté a las 4:10 con Aute, ¿eh? No te lo pierdas, ¿eh? No te lo pierdas, ¿no? Entonces, bueno, pues el vinieron conmigo el grupo, ¿no? Y ahora, para que veas lo que te cuento, esto es verdad. No es verosímil, es verdad. Es verdad. Cuando estábamos pensando en las presentaciones de La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, pensamos en lo mismo que en la otra novela. Es decir, juntar otra vez el grupo y solamente que con canciones de los Beatles en vez de que con las canciones que ellos cantaban en verano cuando existían los taburos, ¿no? Ya habíamos empezado a pensar en esa pequeña gira, ¿no?, que me acompañaran, ¿no? Y entonces, ¿sabe qué les digo? Lo que te digo ahora es verdad, ¿eh? No creas que es una cosa de que como estoy aquí con Vicent Gay y voy aquí a... No. Le dije, mira, Quique, si quieres podemos contar con un tipo que es muy amigo mío y que nos puede echar una mano en... Y es que seguro que estaría encantado, que es Vicent Gay del Sin Chicks. Te lo juro que es verdad, ¿eh? Te lo juro que es así.
Con mucho gusto lo hubiera
hecho. Te juro que es así. Y claro, ni pudiste venir, ni pude decírtelo. Y ahora quiero no llorar, ¿eh? Y si lloro, cortaremos. Lo digo de verdad porque he llorado estos días. Cuando estábamos preparando esta pequeña gira, Gaspi, que era el músico profesional del grupo, fíjate, cuando estuvimos en Madrid presentando esa novela, al día siguiente se iba a Marsella a dirigir la orquesta de Marsella, ¿eh? O sea, que era un músico. Ahora estaba de director en la banda de Quart de Poblet. Y, bueno, entró una enfermedad gravísima tal, y murió hace unas semanas, ¿no? Y de hecho la presentación que vamos a hacer en Vilamarchand el día 23, el viernes, la vamos a hacer en Vilamarchand y la queremos plantear como un homenaje a Gaspi, que es este chico, ¿no?, que murió, muy amigo mío, lo quería mucho, a él y a su familia. Y bueno, pues ya no te pude llamar para decir, Vicente, acompáñanos con el bajo, ¿no?, porque no vamos a hacer gira, o sea, vamos a hacer la presentación del disco y siempre recordando a Gaspi, ¿no? Lo hice en Madrid, lo hice en Valencia, leyendo la dedicatoria. El libro está dedicado a él en esa primera dedicatoria, ¿no?
Desde aquí nuestro más sentido pésame a los familiares de Gaspi. Mm-hmm. Si te parece, vamos a escuchar unos fragmentos de otra de las canciones que citas en el libro. Se trata de Rock and Roll Music.
Hombre.
Just let me hear some of that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, I got no kick against modern jazz.
They had a jubilee.
hear them play a tango. And in the mood they take a mambo. It's way too early for the Congo. So keep a rockin' that piano. That's why I go for that rock and roll music. Any old time you use it, it's got a black beat, you can't lose it. Any old time you use it.
La producción literaria de Alfonso Cervera no para. ¿O te has tomado un descanso para estas presentaciones de este libro recién editado?
No, no para, no, porque yo tengo, es lo que te comentaba antes, de los horarios, de los compromisos, ¿no? Y sobre todo que lo que más me gusta en el mundo es escribir y leer, ¿no? Más leer que escribir, lo he dicho muchas veces. Yo podría dejar de escribir y no pasaría nada en mi vida, digamos, ¿no? De leer nunca dejaría de
Alfonso,
leer.
Alfonso, ¿cuántos libros tienes editados?
20 y tantos, creo, ¿no? Sabría decirte la cifra exacta. Hay no sé cuantísimas novelas, 12 o 14, hay 5 libros de poemas que están reunidos en la obra completa, que se titula Los cuerpos del delito, y creo que hay 4 textos de periodismo, ¿no? Y luego un texto con conferencias que yo he dado por diversas partes, ¿no?
Yo tu libro lo encontré en la librería Primado, pero ¿dónde se puede encontrar?
En todas partes. Sí, sí. O sea, por suerte, sí, mis novelas están en todas partes. Sí, sí. Todas partes que vendan libros.
Que vendan,
¿no?
Libros, claro. Profesor Alfonso Cervera, tenemos escritor para muchos años. Quiero decir, si vas a continuar contándonos esas historias tan entrañables, tan amenas, y la mayoría vivencias tuyas.
Bueno, antes comentaba que cuando empecé a pensar La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona, el año pasado, yo llevaba una novela muy adelantada que se titula Singapur. Singapur no es Singapur territorio, sino Singapur es el nombre de la chica protagonista, ¿no? Y no es exactamente estas novelas de la memoria que antes comentábamos, ¿no? Es la historia de la emigración en los aledaños de las grandes ciudades, ¿no? La historia de los barrios, esa carne de cañón que vendría perfecto para La casa del sol naciente, ese mundo, ¿no?, de La casa del sol naciente, aunque la versión española la convirtieran en una canción de amor como la que canta Bruno Lomas, que la traducción es un desastre, no la interpretación, ¿no? Entonces, bueno, pues en Singapur cuenta la historia de los barrios aledaños, de los barrios periféricos, ¿no?, de la ciudad. La supervivencia difícil en estos barrios son los años 80, precisamente, ¿no? Y la música, vuelvo otra vez a la música, ¿no? En Singapur, que ya digo que es una novela muy adelantada, hay 3 músicas fundamentales, ¿no? Está la música de Tom Waits, está la música de los Clash y está la música del Fari. O sea que volvemos otra vez a la música y a esa mezcla de músicas que a mí me gusta mucho, ¿no?
¿Cuál es el medio de comunicación, aunque yo lo sé, qué más te apasiona? ¿La radio, la prensa escrita, la televisión?
Sin ninguna duda, la radio. Como dice mi amigo Emili Piera, Alfonso Cervera es un hombre de radio, me dice él en todas partes, ¿no? La radio es mi medio, ¿no? Yo empecé prácticamente al mismo tiempo en la radio que en los periódicos escritos, ¿no? En los medios escritos, ¿no? Trabajé en Radio Nacional, luego en el primer año, en esa gran aventura del primer año de Radio Televisión Valenciana. Bueno, tuve la desgracia de no acabar demasiado bien en esta aventura de Radio Nou, y la verdad es que nunca he podido, algunas veces no he querido, pero me hubiera gustado. Fíjate que después de 30 años escribiendo en los medios, primero en Levante, en la cartelera Turia, ahora en el diario.es, ¿no? Después de tantísimos años, mi medio sigue siendo la radio. Por cierto, hace unos días se celebró el Día Mundial de la Radio.
El pasado, ¿no?, martes.
De la radio, ¿no? Estaba precisamente yo con un colega nuestro y amigo, con Vicent Quintana.
Qué gran voz tiene.
CV Radio. Bueno, yo lo tuve de locutor en el magazine de este Radio Now, de 4 horas que dirigía yo por la mañana, y el de locutor era un genio con esa voz tan potente que tiene, ¿no? Un tipo tan
entrañable. Antes has nombrado un amigo común tuyo y mío, Emili Piera. Qué gran personaje, qué buena persona.
Y muy sabio, Emili, muy sabio, ¿no? Y además con esa mezcla de seriedad y de ironía que tiene como poca gente, ¿no? Yo lo quiero mucho, mucho, mucho a Emili. He trabajado con él muchos años y sobre todo entraría dentro de esa lista de amigos que tú antes me comentabas, ¿no?
Alfons, háblanos, aunque durante la entrevista lo has hecho en algunos momentos, pero háblanos así a nivel general de la comarca de Los Serranos, de sus pueblos, de sus gentes, en la que tú te encuentras tan a gusto.
Sí, es lo que te comentaba hace ya rato del sentido de pertenencia, ¿no? Es importante saber uno de dónde es. Es importante saber uno de dónde es, porque cuando uno sabe de dónde es, supone que sabe de dónde viene. Y sabe, por lo tanto, de qué territorios, de qué gentes, ¿no? Digamos, ha ido bebiendo, ¿no? Ha ido chupando para llegar a ser lo que es, ¿no? Entonces, uno es un montón de gente que ha pasado por su vida y un montón de sitios por los que él ha pasado, ¿no? Por lo tanto, para mí la serranía es el sitio cuyas gentes y cuyo paisaje me ha hecho como soy, ¿no? Yo no concibo tener la cabeza en otro sitio, por mucho que viajo, como tú sabes. Yo me paso media vida en Francia, en Alemania, ahora también en Inglaterra y en Estados Unidos, y permitirme que me marque el farol, porque no voy, porque nunca viajo, ¿no? Pero en Estados Unidos utilizan mucho mis libros, ¿no? Pero yo no voy en avión. Ahora mismo, te comentaba antes de entrar al programa, te comentaba, yo estaba mirando el móvil y te he dicho... Mira, me acaba de llegar un correo, joder, un correo de invitación a Córcega. Y ya, si no vuelo, ¿no? ¿Cómo voy a Córcega? En barco, ¿no? 12 horas de barco desde Marsella. Bueno, pues si decido ir, me agarraré de aquí a Marsella, el tren o el coche o lo que sea, y después de Marsella a Córcega en barco, ¿no? Entonces no viajo nunca en avión. Digo esto porque es importante, ¿no?, saber la pertenencia. Y mi pertenencia, por mucho que viaje, por mucho gente que conozca fuera cuando voy con mis libros por ahí, ¿no?, mi pertenencia es la serranía, ¿no? Es la serranía, esa comarca tan deprimida, tan castigada por la despoblación, ¿no? Fíjate que somos 19 pueblos con 14.000 habitantes, o sea que salimos a nada en cada sitio. Somos parte de eso que se llama ahora mismo, se está poniendo nombre, la Laponia española. La Laponia española es como el territorio más despoblado del mundo. Laponia es el más despoblado, pues como los territorios despoblados en España ya se llaman la Laponia española. Y aquí en Valencia, en la Comunidad Valenciana, es la serranía es una de estas Laponias, ¿no?
Y ahí se incluye Sinarcas también.
Sinarcas, fíjate, tú sabes que nos junta mucha gente de Sinarcas, ¿no? El pueblo y la gente. Sí, volvemos a hablar de la gente de Sinarcas. Sinarcas históricamente ha pertenecido a la serranía, ahora creo que pertenece a la zona de Buñol, no sé si es Utiel Requena o así, ¿no?
Sí, no estoy muy...
Y pertenece a esa comarca, ¿no? Yo creo que, claro, Sinarcas ya pertenece a una comarca no tan despoblada, ¿no? Que con sitios muy grandes como Utiel, como Requena, como otros pueblos, ¿no? No, la serranía es una comarca, ya digo, muy 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 dejada de todos los dioses, ¿no? Y muy difícil de... Yo creo que la serranía y el Maestrazgo y el Rincón de Ademuz son las tres comarcas más difíciles de vivir, ¿no? Pero mi vida está allí y no la concibo fuera de otro sitio. Yo cuando salgo fuera estoy 15 días, 20 días, a veces un mes, y lo que tengo ganas de volver, ¿no? Entonces, bueno, pues... Y una cosa, Vicente... me decía el gran periodista Vicent Ventura, me decía: Alfons, a ti te gusta mucho escribir de los pueblos y de la gente de los pueblos, pero no se te ocurra hacer poesía. Y digo esto porque es importante, porque hay una mirada desde la ciudad, una mirada de urbanita, habla del romanticismo rural, de qué bien vivir con la tranquilidad, que no utilices, no necesites el móvil, todo esto son pamplinas y mentiras. Es decir, vivir en un pueblo pequeño como el mío, en una comarca deprimida como la mía, es una opción de vida. Y sabes que es muy difícil vivir allí. Cuando la gente me dice esto, ¿sabes qué les digo? Veníos en febrero a la serranía y veréis lo difícil que es el frío, lo difícil que es vivir allí, ¿no? Entonces, es una opción. Y dentro de esa opción dices, sí, esta es mi tierra, aquí voy a vivir con la buena gente, con la mala gente, con los sitios que son plácidos para vivir, con los sitios inhóspitos de los inviernos, y es mi opción, ¿no? Es mi opción. Y no se puede ver la vida rural desde ese punto de vista del urbanita, que siempre es falsamente... Siempre es falso por romántico, ¿no? Y por absurdo, ¿no? Vivir en un sitio es vivir con todas las consecuencias, ¿no? Y no decir, ay, ¿cómo me iría yo ahí? ¿A qué? ¿A qué te irías ahí? ¿Una semanita? ¿A ver cómo nieva? Venga, hombre, venga. Vivir en esos sitios es una opción que no siempre es fácil, ¿no?
Estamos llegando a los minutos finales de la entrevista y del programa. Y los micrófonos de UPV Radio están a tu disposición para que dirijas unas palabras de despedida a nuestros oyentes.
Pues bueno, que lo único, no sé si es muy pretencioso, pero decir que hayáis disfrutado lo mismo que yo he disfrutado en esta conversación con Vicent, ¿no? O sea, que os hayáis sentado a gusto y que nos podamos seguir encontrando por donde sea, con libros, con discos, con lo que sea por el medio.
Te agradecemos, Alfonso, tu amabilidad en haberte acercado a estos nuestros estudios. Sabemos lo que te ha costado después de un largo viaje, y decirte que para mí ha sido un placer haber contado contigo en este programa eminentemente musical. Siempre he sentido admiración hacia tu persona y te considero uno de mis grandes amigos desde hace ya algunos años.
Pues como no me he cansado de decir todo el rato, si a mí me mueve algo y me va a seguir moviendo, ¿no? Son dos palabras, ¿no? La amistad y la lealtad. Y en esas dos palabras me voy a seguir moviendo toda mi vida.
Gracias, maestro.
Gracias, Vicent.
He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for now.
Hemos ofrecido Pasajeros de la Felicidad. Durante las últimas dos horas hemos viajado con la mejor música de ayer, de hoy y de siempre. Un programa de la Universidad Politécnica de Valencia.